El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves, ya 10 de septiembre de este 2020. Querida Yasna, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes, gusto saludarte.
¿Qué tal, Felipe? El gusto es mío. Aquí estamos bien. ¿Y tú?
Bien también, pollo. Aquí, siempre estamos aquí. Es un lugar donde hemos vivido durante mucho tiempo, aquí. Oye, ¿por dónde partimos? Bueno, tú eres la que decide qué es lo que vamos a conversar y qué no.
Sí. Decide tú hoy día. Pues.
No. No renuncié a eso hace mucho tiempo. Yo no decido nada.
Oye, no está cerrando, se está cerrando la semana más violenta en la Araucanía desde lo que se tiene cuenta. Hubo en Malleco un nuevo atentado incendiario, pero también había resultados en las pesquisas policiales. El problema es que cómo saber si esos resultados son o no fruto de una investigación seria, como ya está tan desprestigiado la institución. Es uno de los problemas. Bueno, pero tres individuos que habrían participado en un homicidio frustrado fueron sorprendidos además con armas de grueso calibre, chalecos antibalas, en fin. La detención se produjo por instrucciones del juzgado de garantía de Cañete. Vamos a ver qué pasa con eso, porque bueno, todos deseamos que se empiecen a desmantelar las bandas delictuales, sobre todo que están actuando de modo cada vez más violento. Y hay otra escalada de violencia, querido Felipe, y son los femicidios. Fíjate que se produjo otro anoche en Reñaca Alto. Ayer comentábamos antes, casi todos los días tenemos que comentar estos tristes acontecimientos, es que no son golpes. En Las Condes ayer un hombre de 30 años fue detenido porque agredió a su esposa, además, frente al cuartel de la Brigada Investigadora de Robos. Así es el descaro. La pandemia no nos preocupa menos, ¿eh? Nos preocupa más. Hoy día se conoció el informe del quinto informe del ICOVID, que es esta iniciativa de investigación científica que reúne a las universidades de Chile Católica, y ellos dicen que los contagios se están acelerando y que la dinámica nacional empeora. Lo que mejora es la proporción de casos notificados oportunamente, o sea, antes de 48 horas, me refiero a la trazabilidad. Y eso subió de un 10% un rango de entre 30 y 35. Eso es muy bueno porque al detectar, al trazar, se puede aislar y es la manera más eficiente, incluso más eficiente que las cuarentenas, para detener esto. Las cifras de hoy día: 1.639 contagios, 79 decesos, positividad 5,7. Pero la seguridad durante el plebiscito ha avanzado bastante, nos tranquiliza. El gobierno ha dicho que están dadas todas las condiciones y se publicó además el protocolo sanitario que contempla, y esto es bien importante tenerlo en cuenta, además de lo del lápiz, para que toda la gente concurra con el lápiz, una desinfección permanente de las cámaras, estas de votación, que además no van a tener la cortina, y sí hay que quitarse la mascarilla, pero máximo 3 segundos para identificarse y listo, a 2 metros de distancia de la mesa receptora. Sobre el salario mínimo, que ayer se rechazó en un traspié importante para el gobierno, porque necesita ahora 2/3 de la votación en el Senado, Briones, el ministro de Hacienda, llamó a entender que la situación es dramática y que, por lo tanto, más que eslogan, hay que ser realista con los montos de reajuste. Mientras tanto, el desempleo bajó un poquito, pero corrigiendo las tasas, que sabemos no son representativas porque mucha gente no está buscando trabajo por la cuarentena o porque sabe que no hay ninguna posibilidad de encontrar, otra gente que está suspendida en sus contratos, de manera que la tasa real con esas correcciones es del 28%.
Es la más alta, ¿eh? Es más alta que el 82.
Es la más alta, exactamente. Ya superamos eso. Es cuanto puedo informar, Felipe, porque no hemos sabido todavía qué está pasando con la acusación constitucional contra la ministra Donoso, que presidió la sala, que había dado las libertades condicionales que permitieron la salida y el homicidio de Hugo Bravo, el homicidio de Ámbar por parte de Hugo Bravo. Está en desarrollo.
Hugo Bustamante.
Hugo Bustamante, perdón. Se rechazó la cuestión previa, pero así al fin de esta grabación no hemos sabido.
Sí, tenemos. ¿Cómo sabemos que la cuestión? O sea, ¿están discutiendo el fondo o se va a discutir el fondo de ese tema? No, mira, la Araucanía, po. La Araucanía es un tema muy complejo y la situación ayer de, ¿cómo se llama?, de esta reunión que no resultó, podríamos decir prácticamente, que se lleva al estadio Germán Becker de esta comisión Huelmapu, y que muestra las fisuras también que hay en el mundo mapuche, ¿eh? que es muy complejo porque no hay una organización única tampoco, no hay una especie de confederación de organizaciones mapuche. La verdad es que las autonomías de cada comunidad son muy altas y eso es una dificultad también agregada, ¿no?, a este tema. Entonces, es un poco como desilusionante ver de que es muy difícil como asir, en el sentido, asir el tema y poder sentar a una mesa a la representatividad más amplia posible para ir en la búsqueda de soluciones. En fin, así que no se ven buenos vientos en esa zona.
Y en la medida en que avanza la postergación de las soluciones, avanza también la radicalización del movimiento o de estos grupos aislados, pero que resulta difícil que sean aún más aislados porque aumentan sus niveles de violencia, los atentados contra la vida ya se están convirtiendo en una situación parte de los instrumentos que han ido tomando para sus acciones, cada día más parecidas a la categoría de terrorismo, aumentando la violencia, incendiando casas ya habitadas. Lo de anoche fue incluso amordazando a la mujer que estaba al interior de su casa. Hubo robo, además, anoche.
Es un cambio de método, ¿eh? No, es muy distinto a lo que ocurría antes. ¿Será un cambio de protagonistas también en una de esas?
No podemos descartar, justamente por este tipo de indicios, que se trate de bandas de delincuentes. Sabemos que el robo a maderas y a camiones muchas veces tuvo más que ver con bandas delincuenciales que con pueblo mapuche. En este caso, claro, aparecen consignas y aparecen rayados en casas ya incendiadas. Es sospechoso el modus operandi de preocuparse tanto de la autoría. Algunos testigos refieren que no han visto en ellos, aunque son encapuchados, la posibilidad de que se trate de personas de los pueblos realmente indígenas, auténticamente. Y cuando ya se producen, hay evidencia de robos, de sustracción de especies, bueno, ya trasciende a una acción con tintes políticos y pasa a ser derechamente delictual. Criminales de todas maneras, eso está fuera de...
Claro.
Lo bueno es que hay avance en las pesquisas, pero lo que te comentaba al comienzo, ¿qué legitimidad tiene el accionar policial o qué credibilidad, qué confianza podemos tener en que estas pesquisas son realmente conducentes a lo que todos queremos, que es desactivar estas bandas delictuales, junto con el aspecto político que es claramente el más relevante, que es ir solucionando las demandas de fondo de los pueblos indígenas? Como tú dices, el comité o el MAPU del gobierno no partió bien en su primera iniciativa de ayer. Tampoco tenemos muy claro, porque la información es errática, quién protestó, quién acudió, cuál es la representatividad de Loncos y Machi. En general ellos sí se coordinan, pero efectivamente el pueblo mapuche jamás ha tenido un gobierno central con autoridades unipersonales, ni mucho menos, ¿no? Son coordinaciones de comunidades autónomas unas de las otras, entonces
Claro. Uno de los que estaba presente, o al menos habló en torno al tema, fue Aucán Gilcamán, señalando que lo que ocurría al interior del estadio Germán Becker era un encuentro con de amigos, por decirlo de alguna manera, que no era tampoco representativo del pueblo mapuche. Entonces, es muy complicado el tema. Y la pregunta es, ¿quiénes tienen que sentarse a la mesa y cuándo se sientan todos los actores a la mesa? Incluyendo aquellos que en algún momento hayan hecho uso de métodos violentos, que son actores también del tema. Yo no digo los que hoy día aparecen actuando, y no digo que no haya que tomar medidas cuando se cometen delitos, pero tampoco tú puedes ignorar esa existencia. Bueno, llegamos a un punto en que la complejidad del tema es tan alta que las soluciones son extremadamente difíciles, extremadamente complejas, las confianzas son muy pocas, los ámbitos de diálogo son muy pocos. Entonces, esta es una prueba muy... No hay mediadores, ¿sabes qué? Una vez más uno dice, ¿dónde están aquellos liderazgos éticos, aquellos liderazgos altos que en algún momento podían haber existido y podrían haber convocado y haber puesto la mesa, por decirlo de alguna manera? Haber sido los que dijeran, siéntense a esta mesa que yo pongo y tratemos de ir en adelante. Rol que, no podemos negarlo, jugó muchas veces en Chile la Iglesia Católica, y que hoy día, es decir, no tiene ni la más remota posibilidad de plantearlo. Entonces, ¿quién pudiera ser? ¿Dónde están esas personas que pudieran, o esas instituciones que pudieran mediar o garantizar un debate, un diálogo? No lo hay. Ahí tenemos un problema que revela la precariedad también de los liderazgos y de las élites en este minuto en Chile, que es un problema muy delicado.
Claro, y mientras tanto el Congreso tampoco se ha esmerado mucho en dar señales de sensibilidad, por ejemplo, poniéndose al día en las iniciativas legales que permiten el reconocimiento de los pueblos originarios, o que se despeje, por ejemplo, algo que podría ser una tremenda oportunidad, como el mecanismo para la elección de los escaños reservados para los pueblos indígenas en la Convención Constituyente. Eso puede ser un tremendo canal de distensión, al menos, porque abre el reconocimiento de especificidades autónomas con sentidos nacionales distintos, porque si son supranumerarios, quiere decir que son distintos de los convencionales del resto de Chile. Y con una representación en una de las decisiones más relevantes de los últimos 50 años, al menos a propósito de que se cumplen mañana 40 años de la Constitución del 80. Entonces la participación indígena en ese encuentro y la manera en que se articule, que también es bien compleja porque no es solo el mundo mapuche, sí, puede distender bastante este conflicto. Pero claramente a la policía se le fue de las manos el control del orden público en la región. Y no estamos hablando de las protestas, porque esto no tiene nada que ver con las tomas de las municipalidades, que fueron masivas, que plantearon demandas, que fueron además una manifestación de protesta completamente pacífica, donde no hubo daño a personas, salvo cuando interfirió estos comandos de autodefensa para saltarse el procedimiento policial e ir a instigar los desalojos por su propia cuenta. Pero en general hay una protesta, hay una manifestación, hay expresiones de demandas, incluso te diría yo de los propios huelguistas que depusieron incluso su huelga de
ayer. Sí, ayer.
Porque aunque sean personas condenadas o en proceso, tienen derecho a acceder a los beneficios del convenio 169 de la OIT. Es un compromiso constitucional del Estado de Chile, y respecto de ello se planteaba nada respecto del procedimiento judicial, ni de las condenas, solamente procedimientos carcelarios diferentes, específicos, que forman parte de estándares internacionales de derechos humanos. De la misma manera que las reivindicaciones por tierra, por reconocimiento, han sido masivas y pacíficas. Donde ha estado la violencia ha sido en la intervención de cierta policía y en estos grupos radicales. Y en la medida en que se extreman, ya vimos con el caso Catrillanca, cuando esa violencia policial se extrema y brota de una manera tan brutal, es que cuando las condiciones empeoran, de la misma manera que ahora, cuando las manifestaciones de demanda indígena, si es que lo fueran, se radicalizan, también brota de la forma más brutal la violencia, que no tiene nada que ver con el problema de reconocimiento del mundo indígena como primera nación, con sus propias culturas, con sus propios sentidos de nación.
¿Habría ayudado tanto que ese debate ya estuviera siendo dado, de que hubiéramos avanzado en ese sentido? Fíjate que ni siquiera estamos en el reconocimiento de la multiculturalidad a nivel constitucional, o sea, eso que se discutió tanto fue, no se logró lo mínimo. Hoy día, lo mínimo, yo creo que para que haya un camino de entendimiento es lo que tú ya acabas de señalar, de entender de que hay distintas naciones que conforman un Estado que es común, pero que son naciones distintas. Hay que avanzar en grados de autonomía, o sea, hay que hacerse cargo de que tenemos al interior de este Estado que se llama Chile, otras personas, otras naciones que forman parte de un acuerdo que le da sentido al Estado, pero que tienen que tener ciertos desarrollos autonómicos, si no, esto no va a caminar. Fíjate que mientras te escuchaba, al mismo tiempo, cosa que, aunque tú no lo creas, soy capaz de hacer, te escuchaba y pensaba, ¿qué institución? De pronto, universidades, uno dice, si universidades como la Universidad de la Frontera u otro fueran un lugar abierto donde todos pudieran acudir, si estuvieran disponibles todos para acudir a un llamado a esa naturaleza. Porque a mí me da la sensación de que se requiere un tercero que no sea que esto sea algo convocado por el gobierno o autoconvocado por otros, digamos, sino que un tercero que dé garantías de un diálogo eficiente. Y si no lo hay, a mí me parece que es medio difícil, tengo la aprensión en ese sentido, de que es medio difícil de que se pueda llegar a buen puerto. Bueno, que se pueda iniciar además un camino, estamos tan lejos en este minuto. No hay nada, nada, nada sobre la mesa.
Bueno.
No es muy optimista esta mirada. Para nada. Oye, tú decías que el otro gran tema de violencia que estamos enfrentando es el de los femicidios, ¿eh? Y claro, sigue siendo una preocupación enorme, y la eficacia de las medidas. Ese es uno de los puntos más complicados, el tema de cuando hay denuncia y, por ejemplo, la eficacia del alejamiento, de qué otra manera se pueden encarar también estos temas después. Son difíciles, ¿eh? A mí la verdad es que no se me ocurre mucho por dónde, aparte del tema cultural de fondo, de cambiar las mentalidades, pero cuando a alguien se le da una orden de alejamiento, ¿cómo controlas tú ese alejamiento?
Bueno, es que ahí hay procedimientos policiales que están claros, se han planteado, es parte de las propuestas y las demandas, más bien del mundo feminista, que ha hecho una contribución también a instalar una cultura de freno y de conciencia respecto de que la violencia contra la mujer es eso, es violencia contra la mujer. Han logrado que se tipifiquen figuras penales para agravar penas incluso, pero con restricciones que todavía no se entienden. Por ejemplo, ¿por qué los femicidios se tienen que limitar a aquellos que se perpetran por exparejas? Si todos sabemos que hay mujeres que son asesinadas por el hecho de ser mujeres, por parte de hombres que no han sido sus parejas, que tienen otras motivaciones, que tienen que ver, por supuesto, con el género. Respecto a las medidas policiales, claramente hay una cultura policial de falta de conciencia. Fíjate que en pleno toque de queda, hace un par de meses, cuando se inició la crisis de la pandemia, una mujer salió, desafió el toque de queda para ir a denunciar las agresiones por parte de su pareja y fue detenida por transgredir las restricciones sanitarias. O sea, ¿qué clase de conciencia es la que tienen esos policías que enfrentan de esa manera algo que nos estalla en la cara y nos abofetea fuertemente a diario? Entonces, las correcciones institucionales son súper claras, ¿cierto? El problema, me pregunto yo, es cuál es la voluntad. Mira, si en realidad cuando las tesis plantearon esto de el Estado opresor es un macho violador, se refieren justamente a cómo las instituciones del Estado se niegan a enfrentar estas situaciones de violencia extrema, permanente, sistemática, culturalmente arraigadas en los procedimientos judiciales, porque las medidas cautelares son débiles, en los protocolos policiales, que por lo demás se violan, porque está en los protocolos policiales la manera para encarar esto, la protección de la mujer, el establecer medidas para aislar al agresor, etcétera, y no se llevan a cabo. Si el problema es la persecución de aquellos órganos institucionales que no están cumpliendo su tarea.
Es complejo, sí. No, yo me refería a cosas bien prácticas, como por ejemplo, dictada una orden de alejamiento, es tan fácil quebrantarla, ¿no?, por parte de un agresor. No hay cómo controlar eso.
Por eso es que esas medidas cautelares no son suficientes. Sí. Son medidas completamente formales que, claro, permiten salvar una estadística procedimental, pero que no permiten salvar la vida de las mujeres. Entonces se requieren medidas cautelares distintas. Y los legisladores se han negado a establecerlas y los tribunales de justicia no han tenido la capacidad de interpretar las normas en favor de esas medidas cautelares. ¿Quién es un peligro para la sociedad? Que es una causa para prisión preventiva. ¿No es un peligro para la sociedad alguien que potencialmente podría asesinar a su pareja cuando hay denuncias sostenidas?
Da la impresión de que sí. Da la impresión de que sí. Ahora, eso también de pronto se topa con esta búsqueda de meter preso y más preso y más preso. Estos son temas tan difíciles de encarar, ¿eh? tan complejo. Oye, te cambio tema antes de ir a la pausa. Lavín le va a hacer una charla al Consejo de la UDI, pero va a tener una franja propia en el apruebo. Es muy notable todo lo que está pasando ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo, en Chile Vamos están haciendo un comando unido por el apruebo. El que no tiene la oposición, el que no tienen en las oposiciones van a tener en el Chile Vamos un comando único por el apruebo. Se están acercando de manera de, ya están configurando las bases de lo que van a ser la lista o las par de listas, si es que, de candidatos a la convención constituyente.
Bueno, los tiempos de la franja todavía no están claramente despejados, es decir, los tiempos sí, tiene que haber un tiempo exactamente igual para la opción apruebo y la opción rechazo, pero como hay comandos distintos, en la opción apruebo es mucho más heterogéneo, y como hay partidos que cambiaron de posición, en el caso de Evópoli, la distribución de esos tiempos sigue siendo un tema que depende de los acuerdos partidarios. Pero me parece súper bien, Felipe, una gran señal que finalmente el gobierno haya tenido una posición inequívoca, clara, de una sola línea respecto a que el plebiscito se tiene que hacer, que el Estado ha garantizado la seguridad para ello, se publica en el Diario Oficial el protocolo sanitario, están tomadas todas las medidas y por lo tanto no habría por qué abstenerse de ir a votar si uno va a comprar a un supermercado. Aún mejor, las cautelas en la votación son mayores que cualquiera otras que se toman aglomeraciones o filas para cualquier trámite. Y esto es definitivamente una gestión bastante más esencial que ir a un mall, ¿no? Convengámoslo.
Obvio. De todas maneras. No, yo creo que, a ver, yo tengo la sensación de que hubo un momento en que estuvo sobre la mesa la idea de suspender el plebiscito. No, no es tan creativo lo que estoy diciendo, ni tan perspicaz hay que hacer para hacerlo. Y así como estuvo sobre la mesa y que el camino menos oneroso para quienes querían bajar el plebiscito es la vía de la pandemia, intentaba por esa búsqueda, la búsqueda hacerla por ese lado, digamos, de que las condiciones sanitarias eran extremadamente riesgosas, etc. Pero tú acabas de entregar los elementos claros, o sea, si al mismo tiempo que estás diciendo, mire, vayan a restaurantes, si están a 2 metros no es problema, se abren moles, el comercio empieza a aparecer de nuevo, ¿cómo no vaya a poder ir a votar entonces? Por lo tanto, yo creo que eso ya se despejó, que la fuerza de del intento de reactivar algunas áreas de la economía y todo eso, terminó por sacar definitivamente de la mesa la posibilidad de bajar el plebiscito por la vía de la pandemia. Ahora, la única opción que va quedando a quienes buscan eso es que hubiese un rebrote muy agudo en los días posteriores, pero queda tan poquito que yo creo que es difícil que eso ocurra.
Es que tampoco. De hecho, se está incrementando la velocidad de contagios, la preocupación que puso hoy día el informe de e-COVID, que es bastante objetivo y neutral, digamos, no hay un interés político en establecer o interpretar cifras desde algún ángulo. Es inapelable, no tiene dos lecturas. Hay un aumento, hay una dinámica de empeoramiento. Eso está ocurriendo y no se va a frenar en la medida en que no aumente con mayor rapidez la estrategia de trazabilidad y aislamiento. Pero, por eso lo relevante es que aun cuando existan muchas comunas en cuarentena, la concurrencia a votar es esencial, es tan esencial como el abastecimiento alimentario.
Por supuesto. ¿Te parece que hagamos una pausa?
Vamos.
Ya pues, entonces hacemos una pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a compartir la segunda parte de nuestro programa con Tomás Duval, nuestro querido amigo y panelista ya más que habitual del programa. Tomás Duval, por supuesto, cientista político, académico de la Universidad Autónoma, y siempre digo militante de Renovación Nacional, porque hay que destacar a los militantes persistentes y que se mantienen en ese rango en épocas en que nadie cree en la militancia, o muy poco. Bienvenido, como siempre, Tomás, un gusto.
Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas.
¿Cómo estás, Tomás?
Bien, gracias, muy bien, Yasna.
Estamos comentando el traspié que tuvo ayer el gobierno con el proyecto de infraestructura crítica, de cautela militar a la infraestructura crítica, quiero decir. Porque tú tienes alguna experiencia en defensa, pero además el problema es claramente político, y en general la agenda de seguridad, que se vio bien presionada por el paro de camioneros, se ha visto confrontada por una posición mucho más unida de la oposición que la de antes de la pandemia y antes del estallido social. Entonces, ¿cómo crees tú que va a enfrentar la autoridad de defensa, que además hoy día es bastante más protagónica a nivel político por la naturaleza del ministro, ¿no? Esta situación la tiene bien difícil.
Sí, yo creo que, yo creo que el ministro la tiene muy compleja, de partida porque es un tema donde no hay un acuerdo transversal ni en el gobierno ni en la oposición de que la infraestructura crítica tenga que incorporarse de la manera como se está haciendo el proyecto de ley. Básicamente, si uno ve los estados de excepción, y hoy día que estamos viviendo bajo un estado de excepción, los estados de excepción dan las facultades necesarias y propias para lo que se quiere mantener. Los proyectos de infraestructura crítica, más bien, en los otros estados están bajo el Ministerio del Interior y son políticas constantes para proteger la infraestructura crítica, que tiene que ver no solamente con proteger cuestiones de electricidad o de servicios básicos, sino que también, por ejemplo, están en materia como lo que ha ocurrido con el Banco Estado, es decir, todo lo que es también ciberseguridad también es importante. Entonces, yo creo que el proyecto en sí está mal concebido. Está mal concebido porque quiere otorgarle un rol protagónico a las Fuerzas Armadas en eso, y ese no es el rol de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen otras funciones que cumplir. Pueden colaborar, sí, pero lo que mi punto es, mucho mejor es tener un plan de infraestructura crítica desde el Estado como tal, y que de ahí se incorporen los diferentes actores del Estado. Y uno de ellos es las Fuerzas Armadas. Porque también aquí necesitamos que todos los servicios públicos también tengan algún cuidado de su propia infraestructura, ya sea de ciberseguridad o la infraestructura crítica que pueden ser los hospitales, por ejemplo, que están a lo largo y ancho del país. Entonces, creo que este proyecto yo poco lo entiendo en el sentido que va, salvo de otorgarle unas facultades a las Fuerzas Armadas que a mí no me parecen en un régimen democrático como tal.
Claro, además
se trae la complicación del ministro. Por eso
claro,
la complicación
claro, del ministro. Le tocó el proyecto ya en su última fase, si se rechazó en tercer trámite constitucional. Entonces tampoco tenía mucho margen de movilidad, supongo yo. Porque tampoco la luz de su intervención ayer en la sala había demasiada convicción respecto de algunos puntos. Pero, por ejemplo, se saca a colación la situación de Europa, ¿no? Donde efectivamente las Fuerzas Armadas están normalmente, y nadie se llama sorpresa, en ciertos lugares de o en ciertas áreas de infraestructura crítica mucho más definidas que en este proyecto, pero además en Europa hay un problema de terrorismo y una cultura de defensa frente al terrorismo. No es una defensa respecto de gente civil, de alguna manifestación civil que se vuelve violenta, pero son civiles. Es una protección la de Europa contra grupos terroristas armados. Entonces es muy distinto, no sé si tú lo ves así.
Concuerdo contigo en ese punto. Yo creo que, por eso te dije que el proyecto para mí está mal concebido. Tiene que estar concebido fundamentalmente contra ataques que tengan que ver con la infraestructura crítica, ya sea terrorista o ciberseguridad, en esos términos, pero no puede ser una cuestión ni siquiera vinculada ni pensada a que sea por una protesta social o política del país. En eso no tiene ningún sentido. Es muy distinto. Si lo que queremos es proteger nuestra infraestructura de ataques terroristas, no tenemos terrorismo por lo menos aquí en este país, digamos, pero podríamos tenerlo, no lo sé, nunca hay que decir que no, pero podríamos tener ataques de ciberseguridad. Bueno, de eso es la protección completa de la infraestructura del Estado, y se requiere que todos los actores entonces se hagan cargo, pero hay que exigirles antes de poner, porque voy a hacer una caricatura, no basta colocar un militar cuidando un poste de una torre de alta tensión, para ser un poquitito más educado que un poste, ¿no? Una torre de alta tensión, en eso no tiene ningún sentido. Lo que hay que hacer es antes, tener una política, adecuarla, y si las Fuerzas Armadas pueden colaborar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con puertos, aeropuertos, por decir dos cosas importantes, bueno, ahí se requiere que efectivamente se integren a este sistema, pero es la infraestructura crítica, como es tan importante, tiene que ser un modelo integrativo y no pueden involucrar a las Fuerzas Armadas y no involucrar al resto. Yo creo que por eso dije que el proyecto para mí está mal concebido y no persigue el fin que se quiere. Y quiero pensar que tampoco persigue el fin que tú has dicho, Yasno, que sería mucho más peligroso. Porque no corresponde ese tipo de acciones o de propuestas que tengan relación con cuestiones sociales, protestas ciudadanas, no tiene que ver con la infraestructura crítica. Esas son dos materias de orden muy distintas. Y eso está muy claro en todas partes. Los países que tienen grandes proyectos de infraestructura crítica así lo hacen y lo determinan.
Oye, pero a mí, yo creo que tú pones el punto fundamental en que la política de protección de la infraestructura crítica es una política global de Estado que tiene que ser, como lo dicen, muy bien definida, y donde las Fuerzas Armadas son una parte y tendrán que jugar un rol como otros, ¿ya? Pero a mí me da la sensación de que todo esto está más encaminado a darle un cierto protagonismo y una cierta... Pues acuérdense que también quisieron poner a las Fuerzas Armadas en el cuidado de las fronteras por el tema de la droga, también, o sea, hubo como un intento de darle a las Fuerzas Armadas un rol de protagonismo mayor que el que han tenido en el último tiempo.
Sí, en eso tienes razón. No solo en Chile, en muchos países las Fuerzas Armadas han asumido roles que tradicionalmente no lo habían tenido. Básicamente como el narcotráfico, como en ciertos países existe. Claro, Colombia, uno dice sí. Argentina ha tenido intentos de hacerlo también, en el norte de Argentina han instalado algunas posiciones básicamente de vigilancia aérea. Por lo tanto, uno va viendo que sí, en nuestro continente las Fuerzas Armadas han ido incorporándose en esa materia del terrorismo, del narcotráfico. Pero más bien yo creo que es porque hay una falencia del Estado respecto a ello y buscan este instrumento, entre comillas, Fuerzas Armadas, para incorporarlos en eso. Pero distinto es en la intento o en la idea de vincularlos a materias de orden público. Ahí hay una distancia mucho mayor. Y yo creo que,
sin duda,
que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, ni tampoco las Fuerzas Armadas van a estar dispuestas a eso. Yo creo que tampoco están convencidas las propias Fuerzas Armadas de este proyecto de infraestructura crítica, porque evidentemente se los quiere incorporar en un proceso que frente a una manifestación, frente a una especie de revuelta social, ellos tomen posiciones. Bueno, eso requiere movilizarse, requiere otro tipo de acciones que no necesariamente corresponden a lo que las Fuerzas Armadas hacen. Por eso digo que ahí hay un punto que el proyecto, yo creo que al no estar claro o no tener claro el objetivo que sea la infraestructura crítica, creo que por eso las complicaciones que ha tenido en su trámite en el Congreso. Y de ahí que tampoco al ministro se lo vea tan convencido en aquello, porque yo creo que las propias Fuerzas Armadas también están, entre comillas, dudando en esa incorporación.
Oye, otro ministro correligionario, amigo, casi mellizo, podríamos decir, de Mario Desbordes, como Andrea Lamán, también en un tema complejo como es Escazú, ¿no? Que ha tenido que ponerse al frente de una política que es también difícil de explicar de parte del Estado chileno, representado hoy día por este Ejecutivo, al negarse a firmar algo que el Estado chileno, representado por otro Ejecutivo en su momento, impulsó y prácticamente diseñó, y al cual había adherido e iba a firmar la ministra de Medio Ambiente, y de pronto le quitaron el tema y se insiste en él. En una situación que es bien difícil de sostener, me da la sensación a mí. ¿Cómo, es para repartirle problemas a los dos involucrados que hacen esto? ¿O da como la sensación de la prescindencia entre la prueba y el rechazo? Entonces, un tema complicado para cada uno.
Bueno, los ministros tienen que asumir las herencias del gobierno, tienen que hacerse cargo de todos los temas y no evadirlos, digamos. El canciller, por su parte, tiene el tema de Escazú y tiene un tema, yo todavía, mucho más candente, que es el BID, que está convocado en los próximos días su asamblea. Entonces, creo que también tiene dos temas muy complejos. Uno, el del BID, que involucra a todo nuestro continente americano y latinoamericano, donde Estados Unidos está presionando por quedarse con la presidencia en una cuestión inédita que sería para el país.
Tomás, perdona, pero en lo del BID hay un cierto consenso interno también de que la posición que ha tomado el gobierno es adecuada, digamos, y está respaldada. Lo que no ocurre con Escazú.
Es que yo tengo ahí, todavía no sé qué, si el gobierno va a poder resistir las presiones americanas. No sé si es el punto de fondo. Y al parecer Estados Unidos tendría los votos para ganar. Cuestión que es bien, bien complejo. Y en el caso de Escazú, claro, el ministro se coloca, como dices tú, en un tema que era de otra área, que estaba, toma ese protagonismo. Yo creo que un poquitito apresurado tomar un protagonismo en esa materia sin haber tenido una estrategia detrás. Es un tema que sale nuevamente a la palestra y que es muy conflictivo de poder resolver. Entonces yo creo que ahí el ministro, mi impresión es que se apresura con el tema y fija una posición que ha sido, que por lo menos durante este gobierno ha sido la que ha mantenido. Por una parte, no ha querido firmar ese tratado y aduce distintas razones. Y por lo tanto, creo que en eso hay una cierta continuidad, pero que lo que llama la atención es el canciller ahora involucrado en este tema.
Otro revés legislativo que ha tenido el gobierno esta semana es el salario mínimo. Y en un ámbito donde en general ha tenido hartos problemas, que es el social, que es la protección, en tiempos como el que estamos viviendo. Claro, el salario mínimo no lo paga el gobierno, todos lo tenemos claro. Pero lo que también tenemos claro es que los efectos de la pandemia, la recesión, lo están pagando los trabajadores y los desempleados. Entonces, fue, como dice la oposición, esto del reajuste cero, una propuesta con tejo pasado para negociar un alza chiquitita que al final se le fue de las manos porque la situación en el Senado es bastante más difícil en estas circunstancias. El gobierno va a necesitar dos tercios para poder aprobarlo.
Sí, yo creo que ahí faltó el protagonismo que había tenido el ministro de Hacienda, que hoy día yo lo veo casi en un segundo plano respecto al protagonismo que había tenido hasta antes del cambio de gabinete, como que ha asumido un rol mucho más enfocado en la Hacienda, en los números, lo que le ocurre a todos los ministros de Hacienda, terminan envueltos en su propia esfera, y yo creo que ahí faltó un diálogo con el Parlamento, con el Congreso directamente, porque este era un tema muy sensible en el cual el gobierno no podía decir, mire, al decir no avanzo en el salario mínimo, la señal social es muy mala cuando se está tratando de reactivar economía, incorporar, dando subsidios, con todas las dificultades que se tengan. Yo creo que la señal en eso fue contradictoria. Entonces, ahora tiene un problema mayor porque, como tú dices, para poder rechazarlo requiere esa mayoría de votos y a mi entender, por el momento pareciera no estar. Y ahí va a tener otra dificultad el gobierno compleja. No ha sido una buena semana para el gobierno, partiendo desde el tema de las fiestas patrias y pasando por esta agenda legislativa compleja. Yo creo que ahí no ha sido una semana muy buena para el gobierno y creo que eso es falta de un poquitito de pensar una estrategia política mucho más clara y no ir saltando de un tema a otro que lo va a ir complicando cada vez más en el escenario.
Oye, Felipe, por favor.
No, jamás, no podría.
Jamás.
Sería. No, yo además con Tomás he venido conversando varias semanas seguidas, así que todo suyo la palabra.
Pregúntate solo, Tomás, mientras nosotros nos ponemos de acuerdo en quién
pregunta. Ya, pues déjate en pregunta de una vez.
Vamos al área más política de la derecha a propósito de también estos problemas de gestión del gobierno en otros campos. Bueno, quedó mucho más enredado todo con el apruebo o el rechazo después de la aparición de Pablo Longueira. Esta estrategia ha ido, yo tengo la impresión de que es como de salame, como que poquito a poquito, por goteo, comienzan otros ministros a ir confesando su opción por el apruebo, y que también algunos alcaldes de la UDI se han plegado a la estrategia de Longueira, claro, por afuera de la directiva, que tenía una actitud completamente distinta. Pero lo curioso es que se está marcando una fisura ya no entre el mundo liberal de la derecha y el mundo más conservador, sino que en el seno del mundo más conservador. La fisura está ahí. En la misma semana en que, por ejemplo, José Antonio Kast le levanta un candidato alternativo a Joaquín Lavín en Las Condes.
Sí, es que yo creo que respecto al plebiscito, Chile Vamos tiene al menos dos grandes dificultades. La primera es de carácter ideológico. En el sentido de que ni siquiera tiene los contenidos mínimos con los que enfrenta el plebiscito. No tiene esos contenidos mínimos definidos. Yo sé que están trabajando los diversos institutos que apoyan a los partidos de Chile Vamos en elaborar un documento, pero eso quiere decir que efectivamente todavía no está. Entonces, ideológicamente no hay una posición tomada y eso complica mucho, porque no tienes ni siquiera esos mínimos posibles para poder enfrentar el plebiscito. Y lo segundo, un aspecto muy práctico, que dices tú, que efectivamente Chile Vamos, los partidos de Chile Vamos, han tenido un posicionamiento mayoritario hacia el rechazo. Incluso Evópolis, que estaba por aprobar el plebiscito, hoy hoy día se fue a la opción rechazo. Entonces, básicamente los partidos están en una estrategia más bien del rechazo no tienen claridad respecto a lo que sucede posteriormente a ello. Mi impresión es que el rechazo, como ha sido aprobado por los diferentes partidos, los parlamentarios están apuntando al voto duro de la derecha. Y con esa lógica se están sentando en las bases del rechazo. Ahora, y lo colateral de eso es evidentemente la actitud o la forma que José Antonio Kast ha irrumpido frente a esta debilidad de Chile Vamos. José Antonio Kast ha irrumpido con mayor fuerza ahora. ¿Por qué? Porque tiene dos ventajas. Uno, que su candidatura presidencial él siempre la ha sostenido, que es permanente en el tiempo, pero ahora además incorporó un partido político. Y ese partido político, en ese partido político que se ha sentado en algunas regiones del país, es decir, ya no está solo, no es un independiente, tiene un partido, una fuerza política, ha presionado y está presionando a Chile Vamos y específicamente a la UDI, colocando qué cosa, o anunciando candidaturas en los núcleos más importantes para Chile Vamos respecto de sus electores, ya sea, como tú bien dices, en Las Condes, Vitacura, por mencionar esos nichos, como también en la Araucanía, donde también Chile Vamos tiene una representación muy, muy importante. Y esa forma en la cual Kast está presionando, naturalmente hay sectores en la UDI que dicen, bueno, incorporémoslo entonces al pacto, cuestión que sería muy complicada para Chile Vamos, porque ahí ya caemos en una alternativa distinta. ¿Por qué? Porque hay dos candidaturas, Kast por el momento y Joaquín Lavín por la otra. Son muy, muy distantes, ¿sí? Lavín, con su posicionamiento socialdemócrata, se aleja de Chile Vamos, ¿sí? Y Kast, en su posición más extrema en la derecha, empieza a capturar a los electores tradicionales de la derecha como un candidato con mayor confiabilidad. Entonces, no solamente es el plebiscito, se está cruzando también esta alternativa presidencial y también los próximos eventos electorales de este ciclo 2021. Por eso es tan complejo el punto.
Es muy complejo, pero yo tengo la sensación, Tomás, y si me equivoco tú me corriges, pero ponemos las posiciones distintas, de que de alguna manera, con todos los bemoles un poco teatrales que tiene la irrupción de Longueira, trajo como las tablas de la ley, de alguna manera, de decir, miren, ¿para qué nos vamos a dejar derrotar de manera brutal en el apruebo cuando la verdadera batalla y lo que importa es tener una presencia muy significativa en la Convención Constituyente, y ahí tenemos que ir todos juntos y estar lo más unidos posible, particularmente frente a unas oposiciones o una no derecha que lo más probable es que termine yendo en muchas listas, digamos, y eso le abre a la derecha una posibilidad de tener, al tener poquitas listas o una sola de candidatos a la convención, de tener una proporción muy alta de esa convención. Entonces, a mí me da la sensación de que el rechazo enturbia eso que parece tan razonable y que es mucho más importante que hasta la próxima elección presidencial. O sea, lo que se juega en la Constitución tiene mucho más valor en términos de poder y del modelo y de lo que viene que ganar o no ganar algunos gobernadores y una próxima elección presidencial que por último dura 4 años.
Sí, quizás un síntoma de eso sea la poca relevancia que le ha dado Chile Vamos al plebiscito. Si tú te das cuenta un poco, no ha insistido, no ha dado cierta relevancia a los temas, ni a los actores, ni tampoco a su posicionamiento. Entonces, y el gobierno también ha jugado la misma política, de no dar mayor relevancia al tema del plebiscito, salvo algunas acciones o declaraciones. Como que el plebiscito pase. Yo tengo la impresión de que el gran debate en la centro-derecha va a venir posterior al plebiscito, donde ahí puede haber una reacción producto de un resultado que puede ser atribuido a un sector. Y ese punto, esa reacción, va a venir posteriormente con una mirada ya mucho más pragmática de lo que viene en el escenario. pero evidentemente mi impresión es que eso va a venir con posterioridad, a pesar que, por ejemplo, para las primarias de alcalde hay que inscribirlas ahora en septiembre, por lo tanto es con mucha anticipación también en ese proceso municipal. Pero creo que Chile Vamos va a reaccionar posterior al plebiscito por haberse jugado en esa opción del rechazo, porque va a quedar marcado para los partidos, va a quedar marcada esa posición.
Va a haber una pasada de cuenta, dices tú, de alguna manera.
De alguna manera yo creo que van a reaccionar producto del resultado, cualquiera sea la distancia que exista en el resultado, porque no van a aparecer triunfadores, ni mucho menos. Entonces eso va a tener que reaccionar frente al escenario. Ahora, puede ser muy tarde reaccionar post, puede serlo, pero no veo todavía que esa reacción se produzca ahora. Y eso es porque también, y aquí una crítica, creo yo, los tres presidentes de los partidos son exfuncionarios del presidente Piñera de la primera administración. Fueron intendentes los tres. Por lo tanto, hay una relación bastante compleja, yo diría mucho más fluida, pero que le da poco espacio a los partidos para plantearse en este escenario. Yo creo que ahí hay un punto que tiene que definir Chile Vamos.
Ese es un ángulo que no habíamos escuchado, bien interesante.
No. Yo no me acordaba que Rieselberghe fuera intendente.
Sí, claro.
Sí, fue intendente y renunció.
Y alcaldesa.
Gran escándalo, un verano del primer...
De la primera toda la razón, se me había borrado eso. Se me había
los
olvidado.
Beneficios del terremoto.
Ministro del Interior era Rodrigo Ginspérez.
Sí, perfecto, ya, se me había borrado ese punto. Mira qué buen punto.
Y ya que nos remontamos a aquellos tiempos, el tema de la actualización ideológica de la derecha chilena también viene bastante para atrás. Yo no sé si 4 o más años, en tiempos de los Larraín, cuando la UDI la presidía Ana Larraín y Renovación Nacional Carlos Larraín, ¿te acuerdas los Larraín? Se convocó a una instancia ideológico-intelectual para actualizar un programa, recuperar contenidos más bien. Incluso fueron invitados algunos intelectuales del ¿cómo se llama este centro de investigación social? ¿No?
CIES.
El CIES, Herrera, Artúzar, etcétera, que lo pasaron re mal, de acuerdo a lo que dijeron ahí, y el esfuerzo de debate finalmente no prosperó en nada muy, muy concreto. O sea, fueron puros titulares la declaración final. O sea, hay una deuda pendiente en materia ideológica que se remonta atrás del tema constitucional. O sea, es incluso más profundo que el no tener una propuesta de constitución para Chile, que claro, tiene alguna justificación considerando que llevan 40 años defendiéndola. Entonces, de pronto, encontrarse con cómo hacer una nueva cuando se pierde una cuyas virtudes, entre comillas, han defendido con tanto ahínco, se puede entender, pero la falta de un repertorio para enfrentar los desafíos que vienen frente al estallido social, la protección social, tras la pandemia, también cómo responder a una ciudadanía mucho más carenciada, etcétera, es bien profundo en realidad. Yo no sé qué otras implicancias le ves tú, pero es insondable a mi juicio.
Yo creo que por eso lo mencioné, porque es un punto muy importante. La derecha se quedó en una estructura de pensamiento donde valorizó lo económico y el modelo que estaba instaurado en una constitución, y de ahí no tuvo más debate. Y yo creo que recién, como tú hiciste una buena recopilación de aquello, recién hay ciertos intelectuales que abarcan todo el espectro de la derecha, que están intelectuales jóvenes, que están proponiendo, discutiendo, y yo creo que eso va a surgir y va a dar su fruto. Pero eso no es rápido, eso va a tener que suceder en un tiempo, eso no lo podemos pedir de inmediato. Es muy difícil que Chile Vamos haga ese proceso de un día para otro, más estima estando en el gobierno. Yo creo que es bien difícil, pero cuando todavía queda un año de gobierno. Pero creo yo que ese cambio se va a ir produciendo muy lentamente, pero se va a ir produciendo, porque por lo menos ya estamos viendo un debate de carácter intelectual en el cual tendría que bajar en algún minuto hacia el sector político propiamente tal, que le dé consistencia a esas posiciones.
Decir nomás que la centroizquierda no tiene menos problemas con su definición de la socialdemocracia, ¿no? Bien. Pero bueno, va a ser el punto, que aquí hay problemas.
Mire usted, sí, yo creo que si yo miro a las oposiciones, creo que están paralizadas tratando de apoderarse de un resultado del plebiscito. Y creo que eso las paraliza. Y creo que la maratón es mucho más larga que el plebiscito. Y hay que mirar el proceso completo. Pero está cruzado por las candidaturas. Si mira el escenario, si a la Chile Vamos le complica a Kast, bueno, a las oposiciones la candidatura de Jaude también le complica y aparece como la más viable. ¿Te fijas? Entonces tenemos dos candidatos que captan en sus sectores, pero polarizan en el escenario. Y eso es muy complejo. ¿Dónde van a caber los otros?
Que gobiernen los centros de estudio los próximos 4 años. Querido Tomás Duval, un gusto como siempre compartir el programa contigo. Muchas gracias por darte el tiempo de acompañarnos.
Muchas gracias, buenas tardes. Ya es un año. Muy bien.
Ya pues, y nos vamos porque se nos fue la hora. Tania González ha estado en la producción periodística, Alexis Gaete, por cierto, en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Muy buenas tardes, noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.